¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar en esta ocasión dos temas que están en la coyuntura nacional e internacional. Voy a decir ahora el segundo y después el primero. En la segunda parte vamos a hablar de los hundimientos de barcos en el mar Mediterráneo, esto que ha causado una enorme tragedia en las últimas semanas frente a Italia, frente a Europa en general. Vamos a estar para hablar de ese tema con Francesca Barra, consultora en temas de resolución de conflictos y justicia internacional, y con José Iván Dávalos, que es el jefe de la Organización Internacional para las Migraciones. En la primera parte ya estamos acá con Hans Rodisser, bienvenido Hans, economista y editor del blog Economía de los Mil Demonios. Hans, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos a hablar con Hans sobre todo el debate acerca de la desaceleración económica en el Perú? ¿Cómo te va, Hans?
Muy bien, gracias por la invitación.
Empezaré tomando el nombre de tu blog. ¿La economía está como los mil demonios o es y se ha hiperbolizado lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo? O sea, ¿realmente ese encogimiento del crecimiento está significando algo que se ha hecho mal acá? ¿O son factores exógenos? Yo sé que nunca es una sola cosa, pero tratemos de radiografizar, por utilizar un neologismo un poco forzado, ¿qué está pasando?
Claro, para ponerlo lo más simple posible, es que efectivamente han habido razones externas, exógenas, por lo cual la economía peruana se ha visto afectada.
La desaceleración china.
La desaceleración de China, en fin. Pero para terminar la figura, ha habido mucho que internamente hemos podido hacer para que ese impacto sea mucho menor.
Ya, y vayamos que no se ha hecho. A lo primero, ¿qué significa en términos concretos la desaceleración china en relación con un país como el Perú? Y después vamos al otro, ¿no?
Claro, China es un mundo aparte, es un tema completamente, es bastante complejo, digamos, porque la forma que ellos manejan la economía en general, su mecanismo, su maquinaria productiva es completamente distinta como nosotros podemos entenderlo, ¿no?
Es una fábrica gigantesca,
¿no? Claro, es una fábrica gigantesca, China en realidad son tres países distintos, ¿no? Son las ciudades liberadas, digamos, que son
el campo.
De ahí el campo, y de ahí la China que está en el medio, ¿no? Uh-huh. Y cada una se maneja con una lógica distinta. Lo que ha venido pasando...
China que está en el medio, ¿a qué te refieres exactamente?
La que está en transición entre una y otra, ¿no? Hace 10 años habían dos Chinas.
Claro.
Y ahora lo que está pasando es que hay muchos chinos que, ¿cómo se llama?, que están en el medio entre el campo y están en proceso a vivir de una manera, que han visto que vivir en las ciudades es más chévere, por decirlo de alguna manera, hay más libertades, entonces están en un proceso de transición.
Modernización, digamos.
Claro.
Ok, vamos a lo otro, las cuestiones internas. Bueno, China es un gran comprador, ¿no es cierto?
Claro, es un gran comparador, pero no es el único, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hemos tenido en el pasado es que antes solíamos depender total y completamente de Estados Unidos, que era nuestro principal comprador. Uh-huh. Entonces, en gobiernos anteriores, empezando con el gobierno Toledo, se inició un proceso de diversificación de las exportaciones, ¿no? Uh-huh. Que fue un proceso muy inteligente, impulsado por un montón de, digamos, un montón de personas que previeron esta clase de situaciones, ¿no? Porque varias personas dicen, no es bueno tener todos los huevos en una sola canasta.
¿Qué exportábamos, qué no exportábamos y qué empezamos a exportar?
Bueno, antes dependíamos básicamente de muy pocos productos tradicionales, ¿no? Metales, uh-huh. De agroindustria también, muy pocos productos específicos. Lo que se empezó a hacer es un proceso de liberalización de nuestra política exportadora, ¿no? Uh-huh. Porque antes nosotros teníamos los impuestos para importar al Perú eran muy altos, y eso en retribución hacía que exportar a otros países también sea muy alto. Porque si tú a exportaciones, por ejemplo, a Argentina, se le cobras un impuesto para introducir los productos al Perú muy alto, ellos en retribución agarran y te chantan también, claro, te la devuelven. Entonces, lo que se inició fue un proceso de reducción de estos impuestos, que fue un proceso muy controversial, hubo mucha discusión con respecto a eso, Representantes de las industrias nacionales se resistieron bastante a eso. Aparte también grupos un poco de ¿cómo se llama? Un poco más de izquierda también se resistían a eso.
¿No hay un riesgo en hacer eso?
Había un riesgo, efectivamente. Pero bueno, era un juego, ¿cómo se llama? Era un riesgo que se estaba corriendo, ¿no? Uh-huh. Aparte, en paralelo a eso, se inició un proceso bastante, bastante fuerte, bastante, bastante extenso, digamos, por negociar tratados de libre comercio, tratados bilaterales con un montón de países, ¿no? Uh-huh. Eso se inició con el gobierno de Toledo y se le dio muchísimo más fuerza con el gobierno de Allan.
¿No? Los famosos TLCs.
TLCs. Que no todos son TLCs propiamente dicho, ¿no? Porque un TLC es un tratado de libre comercio, ¿no? Sino estamos hablando de acuerdos comerciales de distintos tipos. Claro. Porque, por ejemplo, o sea, el más importante que tenemos ahorita es el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que tenía que también se tenía mucho miedo, hubo mucha resistencia, había bastante riesgo. Pero en balance, o sea, en balance de verdad, no lo que se dice a nivel político, ha sido altamente positivo, ¿no? Hay muchas industrias que han salido adelante básicamente por eso.
Bueno, hay industrias dañadas, según algunas
versiones. Hay algunas industrias dañadas.
¿En el
pero,
balance es positivo?
Uf, altamente positivo.
Dame cifras, por ejemplo.
Bueno, no tengo cifras acá, pero aparte de que estamos exportando muchísimo más a Estados Unidos, y eso se puede constatar fácilmente entrando a la página web del MICETUR o de SUNAT, está el impacto que ha habido en política y en formalización. Porque para poder acceder a los beneficios del TLC con Estados Unidos, las empresas tenían que estar formalizadas. Entonces, han habido muchísimas empresas de gamarra, por ejemplo, o industrias que dan servicios, como de programación, algo que no lo vemos abiertamente, pero hay muchísimas empresas de, por ejemplo, que surgieron en Wilson, o sea, de hackers, que se han tenido que formalizar para dar servicios millonarios a Estados Unidos, dar servicios de software, de administración, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un impacto bastante grande que ha habido. Okay. Y por el otro lado, dado que habían beneficios que se están manifestando de una manera bastante fuerte, esto ha creado ciertos candados a locuras políticas que han podido surgir, ¿no? Porque el TLC bloqueaba, o sea, comprometía al Perú a asumir ciertos compromisos.
Estándares laborales, ambientales.
Estándares laborales, ambientales, también procesos de protección de, no sé, de propiedad intelectual, por ejemplo. Uh-huh. Cosas bastante específicas, ¿no? Y que antes eran motivo de propuestas populistas, ¿no? De salir y decir, sí, y ahora, no sé, vamos a expropiar, o sea, expropiaciones, por ejemplo, son...
Pero acá no hay expropiaciones hace años, ¿no? O sea, nadie se aprovechó se planteó.
No, pero ahí se salen locuras. Por ejemplo, no sé si has leído esta propuesta que ahorita hay en el Congreso de dar internet gratis. ¿Has leído eso? De que,
bueno, creo que es producto de una conversación de un presidente con Mark Zuckerberg.
No, o sea, es un proyecto presentado en el Congreso y que está siendo discutido ahorita y que obligaría a todos los privados, o sea, en mi casa también tendrían que dar wifi gratis a la persona que se para frente a mi casa, ¿no? Lo cual...
Bueno, eso parece inviable, pero Uruguay tiene empresa y bail, ¿no?
Tan inviable como quitarle su empresa, su banco a una persona que ha invertido la plata de toda su vida, ¿no es cierto?
¿Cómo es eso? ¿Que tú tienes una señal de internet y alguien que está al frente se cuelga
la
señal?
Sí, tienes que dar wifi. Lo tienes que dar gratis ahora, es abierto, sería, si sale ese proyecto.
¿Cómo gratis? O sea, no entiendo.
No, gratis, así abiertamente. O sea, una persona se para frente a tu casa y podría acceder a internet a través de tu señal de wifi.
Pero hay gente que lo hace, ¿no? Se está en un departamento al lado y...
Si no
y
le pones clave, come. Es tu decisión.
Ah, pero, no le tendrías que poner clave.
Claro, no, nadie tendría clave ahorita.
Ah, ok, ok.
Por ley, ¿eh? Por ley. Entonces, al día siguiente nadie tendría wifi, ¿no es cierto? Todo el mundo tendría que cancelar su señal, porque a través de eso podrían acceder a tus cuentas de correo electrónico, okay. En fin.
Mira, vamos avanzando y
tratemos de... No, pero para quedar claro, sí hay locuras. O sea, sí hay proyectos locos en el Congreso que, por suerte, en algunos momentos se frenan porque alguien dice, oye, aguanta, si esto sale, vamos a perder todos los beneficios en Estados Unidos. Entonces, alguien habla con el congresista y le dice, ¿sabes qué? Para la mano, porque nos vas a perjudicar y, en fin, van a haber una serie de consecuencias.
También, ¿no? Ha habido discusiones y yo recuerdo esto más una vez porque es un tema que lo suelo seguir. Por ejemplo, cuando se ha habido los llamados, entre comillas, paquetazos ambientales, se ha argumentado eso, ¿no? Oye, un ratito, los Estados Unidos están pidiendo estándares ambientales y acá, digamos, el gobierno está liberalizando, tratando de reducir un área protegida, metiéndose en una reserva territorial. Eso no es algo que a veces, digamos, no se puede usar con doble filo, digamos, los estándares que te pone un acuerdo de libre comercio.
Bueno, la reducción de áreas, de áreas protegidas no tiene que ver con el TLC, ¿no? Eso es, lo meten dentro del
propio paquete. Pero ponen estándares ambientales y te piden, ¿no?
Estándares ambientales está en el tratado. Lo que pasaba era que veníamos de una época en la cual lo que se argumenta es que veníamos de una época en la cual no había verdadera regulación ambiental, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú te acuerdas, cuando firmamos el tratado con libre comercio, no había ley forestal. Uh-huh. No había ninguna ley que regulara el uso de los recursos forestales del Perú. Cero. Entonces, lo que en la práctica había eran lo que quedaba el gobierno militar, que uh-huh. en algún momento se había sacado una ley que era total y completamente inviable para el mundo moderno, y que fijaba unos estándares que eran, que incluso su medición era, ¿cómo se llama? O sea, estaba totalmente desactualizada. INRENA. Claro, INRENA ya no existía tampoco, ¿no? Uh-huh. O sea, INRENA después ha sido desmantelado y ha sido incorporado al Ministerio del Ambiente, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, estaba totalmente desactualizado. Entonces, en el proceso de crear una nueva ley forestal, se ha tratado, o sea, ya también por procesos políticos mal llevados, que hay un montón de otras cosas que otros grupos de interés estaban buscando, ¿no?
Hans, vamos a tener que ir un corte, pero uh-huh. te dejo una pregunta para que la trabajemos en la segunda parte de la entrevista. Uh-huh. Aterricemos ya, digamos, en este gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que este gobierno habría hecho bien o habría hecho mal? A mí no me gustan las palabras bien y mal, uh-huh. pero, digamos, ¿cuáles son las medidas que... hemos tratado de mantener un crecimiento, y no solo un crecimiento, digamos, macroeconómico, sino beneficios reales para la gente, y cuáles son las medidas que probablemente, como acusan algunos, o como suelen acusar o denunciar algunos miembros de la oposición, no están resultando? ¿Ya? ¿Vamos a un corte? Ok, estamos acá con Hans Rothgisser. ¿Pronuncié bien el apellido? Rothgisser.
Medianamente bien.
Rothgisser, economista y editor del blog Economía de los Mil Demonios. Hans, estamos viendo la evolución económica del Perú. Ha sido muy interesante estos datos que has dado sobre la historia previa o reciente. Pero aterricemos ahora en el gobierno actual. El gobierno al que le lanzan críticas desde la oposición, desde el empresariado incluso. O sea, yo veo un gobierno en el plano económico casi como San Sebastián, ¿no? Flechado por varios lados, ¿no? Y el gobierno dice que no, dice que es influencia afuera. ¿Qué está pasando realmente?
Que es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Es un gobierno que no se terminó de definir. Uh-huh. Cuando entró, o sea, previo a asumir el mando, uh-huh. había hecho una serie de críticas bastante fuertes y una serie de anuncios bastante preocupantes con respecto al modelo económico, ¿no? Uh-huh. Cuando hablaban de la gran transformación, ¿no? Uh-huh. De ahí, cuando pasaron la hoja de ruta, se moderaron un poco, pero la gente que proponía, por ejemplo, subirles impuestos a las mineras y esta clase de cosas.
¿Qué se ponen con subirles impuestos a las mineras? Si Luis está
que la minería iba a ir mal.
En la época de Reagan,
¿eh? ¿Qué?
En la época de Reagan, Luis, ¿eh?
No, pero el problema era un problema de contexto. O sea, uh-huh. los precios de los metales ya estaban bajando. Uh-huh. Entonces, si tú veías su propuesta de reforma tributaria, se apoyaba total y completamente uh-huh. en cobrarle más a las mineras. Uh-huh. Cuando los precios de los metales ya estaban bajando. O sea, cualquier persona con, ¿cómo se llama?, que compra, que lee la prensa, uh-huh. sabía que eso era una mala jugada, porque eso implicaba apoyarse en una gallina que estaba enferma, por decirlo de alguna manera. Okay. Entonces, o sea, ahí ya te das cuenta, no solamente te das cuenta, o sea, una persona que más o menos sabe, por ejemplo, un minero, uh-huh. no solamente se da cuenta de que a él lo iban a perjudicar, sino que la mano de la economía está en una persona que no sabe economía, ¿entiendes?
O sea, okay, una persona que está pensando más políticamente. A Castilla, que Castilla, digamos, maneja
claro,
un modelo,
pero la economía,
que es de continuidad.
Claro, pero la economía tiene, la macroeconomía, ¿no? O sea, uh-huh. la economía tiene dos grandes áreas. La macroeconomía, que tiene uh-huh. que ver con política, en fin, con grandes decisiones, y con la micro, y la microeconomía, que tiene que ver con las decisiones personales, individuales.
Claro.
La macroeconomía tiene mucho que ver con percepción, ¿no? No tanto con realidad, o sea, con realidad también, pero tiene mucho que ver con percepción.
Es algo así como la seguridad ciudadana.
No, porque en economía sí se refleja en, ¿cómo se llama? Sí se refleja en la realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo percibo que me van a chantar, pues, me van a duplicar los impuestos, uh-huh, en el siguiente periodo invierto menos, ¿entiendes? Es lógico y totalmente entendible, uh-huh, y no es una traición a la patria, es simplemente lógica humana, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, cuando entran estas personas con el pie en alto a la minería y a una serie de industrias a decirles que las van a dañar directamente, la inversión se frena. Y cuando la gran inversión se frena, eso se refleja no en el mismo momento, sino uno o dos años después.
Pero no fue así al final, ¿no?
Sí ha sido así.
No fue así porque
sí ha sido así. No, sí ha sido así. ¿Por qué? En todo el gobierno de Ollanta Humala no se inició ni un solo proyecto, ni un solo gran proyecto minero. Uh-huh. O sea, no se ha iniciado ninguno. Todos los que se han puesto en operación son los que vienen de gobiernos anteriores. Uh-huh. O sea, ni uno solo, cero, uh-huh, cero es cero. Eso es una brutalidad. O sea, eso es una realidad total y completamente.
Conga, te refieres a tía María.
Claro. O sea, uh-huh, ningún proyecto que se haya iniciado en este gobierno se ha puesto en, ¿cómo se llama? Funcionamiento. O sea, que se haya empezado a explorar, se ha puesto en operación durante este gobierno.
Estos proyectos eran indispensables.
Eso es una realidad, infranqueable. O sea, esa es una cuestión que ya la prensa tiene que ponerla sobre la mesa.
¿Estos proyectos eran indispensables para que la economía marche bien? ¿Esa es la otra explicación de por qué se ha estancado?
Esa es una de las explicaciones. O sea, uh-huh, muchos critican que dependamos mucho de la minería, y es cierto, dependimos, uh-huh, mucho de la minería.
¿Coincides con eso? Porque a veces daría la impresión, yo escuché a la secretaria o coordinadora de relaciones institucionales de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo en el Ministerio del Ambiente, dan una charla y prácticamente se le pidió que hablara sobre estándares ambientales y prácticamente les dijo a los presentes, yo incluido, que nos estaba pagando los sueldos, ¿no? O sea, digo, muy rentito, ¿no? O sea, una empresa de este calibre tiene que tener una propuesta un poco más integral, ¿no? Y creo que ahí hay una escisión, digamos, entre un discurso y otro, ¿no?
Ya, pero eso es algo totalmente distinto, ¿no? Eso estamos hablando de estándares ambientales. Con respecto a la dependencia de la minería, es totalmente cierto, dependemos de la minería demasiado, pero la razón, o sea, la forma como tú cambias eso, no es destruyendo esa industria y en un segundo momento creando una nueva. Eso es una totalmente locura.
¿Cómo se podría diversificar, por ejemplo?
Que es básicamente lo que están pretendiendo hacer ahorita. ¿Y
qué se podría hacer, según tu punto de vista? O sea, claro, mantiene los proyectos, pero ¿cómo podemos transitar una economía que no sea tan minero dependiente, digamos, uh-huh, y que se mantenga en fortaleza?
Claro, lo que haces es un proceso por el cual proteges esa industria razonablemente, o sea, manteniendo, uh-huh, los estándares, en fin. Y al mismo tiempo empiezas a impulsar otras industrias que podrían... que tienen el potencial para poder reemplazar.
¿Cómo cuáles?
Bueno, ahorita el Ministerio de la Producción, desde el año pasado, ha iniciado un proceso bastante, bastante exhaustivo y bastante, ¿cómo decirlo?, académicamente razonable, uh-huh, para identificar esas industrias. Está haciendo una serie de consultas con empresarios y con académicos y, en fin, ha formado unas mesas de consultas.
¿Cuáles podrían ser algunas? ¿Incluso la transformación del oro, por ejemplo?
O sea, puede ser una forma de dar el siguiente paso acá en el Perú, pero eso también es otro mito que se ha usado bastante, economías que solo dependen de la industria extractiva no llegan, uh-huh, en ninguna parte, uh-huh, y eso es falso. O sea, Canadá, Nueva Zelanda y Australia basan su economía básicamente en exportación de...
¿Son primarios exportadores?
Primarios exportadores, uh-huh, ¿no? Incluso en Escandinavia hay países que dependen básicamente solo de la extracción, ¿no? El tema es cómo usas los recursos, uh-huh, que tú estás... adquiriendo de la exportación de esas minerías.
Textiles, agro, diversificar un poco.
En el agro, lo que pasa es que en el agro sería idealmente una muy buena industria que podría surgir y que podría generar muchos recursos para el país. Uh-huh. Lamentablemente, el agro es un sector que está muy politizado, uh-huh, ¿no? Porque actualmente, y es una realidad un poco difícil, más de la mitad de la población vive de alguna u otra manera el agro. O sea, o es campesino, o es, ¿cómo se llama?, comerciante de productos agrícolas, o es vendedor. O este. Entonces, tú tocas al agro y, lamentablemente los campesinos han sido tan protegidos por tanto tiempo, ¿no? De distintas maneras, regalándoles dinero a través de este
crédito cero del Banco Agrario.
O sea, ¿te acuerdas? No sé si Fujimori iba, o sea, de una manera bastante caricaturesca, iba y les regalaba ya cosas, o sea, a nivel de Evita Perón, ¿no? En Argentina. Entonces, iba y les regalaba ollas y cosas. Entonces, cuando uno trata de entrar con programas de apoyo a la producción, bien hechos, ellos tienen mucha resistencia porque están acostumbrados a que les regalen las cosas, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, y esa es también una realidad que ha sido identificada en distintos estudios, el campesino peruano típicamente tiene mucha resistencia al cambio, ¿no? Como consecuencia de esta clase de protecciones. Entonces, cuando tú vienes y le dices, ¿sabes qué? No siembres lo que tiene bajo precio. Siembra, por ejemplo, ají seco, o siembra esta otra cosa que tiene mucho mejor, va a ser mucho mejor recibido en el mercado internacional. Ellos no entienden la razón por la cual hay que hacer ese cambio.
Ahí hay todo un trabajo cultural, educativo, ¿no? Y claro, también creo que hay, bueno, a mí no me gusta resolver todo con el problema de comunicación, entre comillas, que es el clásico argumento.
O educación, que es la otra jugada que
claro,
se dice.
Pero sí, digamos, hay toda una cultura, pues, forjada. El ejemplo de ese momento es el Valle del Tambo, ¿no? O sea, se resiste un proyecto, ¿no? Está en pie de lucha, y claro, son personas que toda su vida han estado haciendo una determinada actividad y, digamos, se les propone que cambien de giro o que acepten una presencia que para ellos es extraña. Pero a ver, no nos vayamos por ese lado, sino tratemos de ir al gobierno.
Pero sí, para cerrar eso, sí, y también retomando el tema del gobierno, es un proceso largo, ¿no? Que tiene que ver con educación, con transferencia tecnológica y todo, pero que este gobierno no lo ha retomado. Tampoco. O sea, el gobierno anterior trató de hacer ciertas cosas con en la época de Toledo trató de relanzar el Instituto de Investigación Agraria. Y después se dejó en el aire, ¿no? El Instituto de Investigación Agraria, que fue, en algún momento fue un brazo bastante importante para transferencia tecnológica.
Eso se ha descuidado también ahora.
¿Cómo?
Se ha descuidado
un montón. Y recién este año creo que tenemos una persona, o sea, está a cargo de ese instituto, está Luis Estefano, que ya por fin es un investigador, digamos, moderno, ¿no? Que digamos, no le tiene fobia a la biotecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo mucho de eso se viene truncado con la ley de, por ejemplo, la moratoria de transgénicos, ¿no? Es ahí pones un freno total a todo lo que pueda ser modernización
de la industria. Hay cierta agraria, paralización de las inversiones, hay falta de incentivos tecnológicos. ¿Qué otra pieza, según tu punto de vista, le está faltando a la política económica de ese gobierno?
¿Qué otra cosa? Bueno, un detalle que se le critica bastante, bueno, no bastante, pero que se le suele criticar al gobierno es que ha estado confundiendo lo que es paquetes de reactivación, ¿no? Con paquetes de reformas a largo plazo. No, el gobierno, durante el año anterior y un poco el anterior, se estuvo manejando la figura de que como estamos en crisis, como había una desaceleración, tenemos que sacar el paquete reactivador 1, el 2, el 3, el 4, lo han sacado como 7, ¿no? Y la realidad es que...
Una paquetología.
Paquetología, exacto. Un gobierno por paquetes. Sí. Pero si tú te fijas las propuestas que están, o sea, los elementos, muchos son reformas que se venían esperando desde hacía 10, 20 años, y que se están aprovechando para hacer en el, ¿cómo se llama?, como que en el caos, ¿no? Entonces, uy, pasó tal cosita, y rum, pasó tal otra cosita. Entonces, eso, la oposición se ha dado cuenta de esa jugada, ¿no? Y ha empezado como que a bloquear ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, la ley de reforma laboral, ¿no? La ley de reforma laboral fue pésimamente mal planteada, estaba pésimamente mal manejada su
mediáticamente.
La ley Pulpín fue un bautizo de la prensa online, ¿no? O sea, ese es un nombrecito que salió de Twitter, de Facebook. Pero detrás de eso existía una realidad que es totalmente, ¿cómo se llama?, infranqueable nuevamente, que es que contratar es muy difícil. Contratar formalmente en el Perú es demasiado costoso, ¿no? Entonces buscar reducir, aunque sea temporalmente, la, ¿cómo se llama?, la, la contratación de tal manera que la formalización laboral se pueda impulsar un poco más.
Ok, Hans, terminamos, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta. Uh-huh. Rapidísimo, por favor. Entre la oferta de candidatos del 2016, ya salió PPK, ya se sabe que es Lanzar Keiko, alguien vendrá de la izquierda, probablemente Yves Simón, Alan, ¿se percibe alguna atmósfera de cambio, alguna atmósfera de corregir estos defectos que, desde tu punto de vista, se han mantenido en estos 5 años o 4?
Mira, yo creo que sí, porque los dos principales candidatos, que son PPK y Keiko, son de derecha de verdad, ¿no? Uh-huh. O sea, Ollanta Humala ha entrado, después como que se le acusa ser de derecha, pero no es de derecha. O sea, si tú ves, los reclamos de los empresarios no están siendo atendidos.
¿Y tú crees que se necesita una política económica de derecha de verdad? ¿Eso es lo que se necesita?
No, tú me has preguntado si va a haber un cambio.
No, claro, entonces, pero le hace entender eso, ¿no?
O sea, un cambio va a haber definitivamente, uh-huh, porque son de derecha de verdad y van a entrar a... Yo me imagino que ambos van a entrar a hacer las reformas que los inversionistas, los economistas más duros están pidiendo, uh-huh, y que tendrían un impacto quizás a largo plazo, pero que en teoría... Mira, Keiko no sé, ¿ya? Porque no sé quiénes son sus asesores de economía, económicos, eso no se va a saber hasta más adelante. Uh-huh. Pero PPK en sí, él es un economista y él tiene una trayectoria y, digamos, y tiene una serie de ideas bastante sólidas que les ha mantenido durante un montón de tiempo coherentes. Uh-huh. Y cómo se llama... Y yo no necesariamente voy a votar por PPK porque no sé todavía su parte política, su lado político, pero uh-huh, si él entra, por lo menos en la parte económica, sabemos que va a mantener una agenda de reformas económicas que son las reformas de segunda generación que nunca llegaron, ¿no?
¿Y haría alguno de estos cambios que tú estás sugiriendo, digamos?
Yo creo que sí. El problema sería cómo sustenta eso con una plataforma política
y
que
social,
lo respalde,
¿no? Y social, ¿no?
Porque y social, exactamente. De tal manera que problema, no genere, ¿no?, un rechazo como pasó en Chile, ¿no? Pasó en Chile con su presidente anterior, uh-huh, en el cual él entró, digamos, también una figura comparable, ¿no? Él entró, uh-huh, a hacer una serie de reformas que el sector de derecha reclamaba, pero lo hizo sin un respaldo político adecuado que
rebotó. Más política y no solo gerencia, digamos.
Claro, exacto, ¿no? En Chile fue un gerente y eso está mal, ¿no? Eso claramente no funciona.
Simón Hans, lamentablemente tenemos que terminar la conversación dada para más, pero esperamos tenerte en una próxima oportunidad acá. Hemos hablado con Hans Rothgieser, economista y editor del blog Economía de los Mil Demonios, sobre la situación económica del país, sus perspectivas, y esto seguramente va a dar para el debate cuando se acerquen las elecciones, ¿no? Uh-huh. Esperamos volverte a tener acá.
Esperemos que haya un debate de verdad, ¿no? Como
sí, eso pasadas. Esperemos que no se base en si el candidato tiene simpatía simplemente mediática, ¿no? Muchas gracias, Hans, por venir a Tiempo Global. Volvemos para la segunda parte con Francesca Barda para hablar sobre los hundimientos en el mar Mediterráneo. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global. Como les habíamos anunciado, estamos acá con José Iván Dávalos, jefe de la misión para el Perú de la Organización Internacional para las Migraciones. José Iván, bienvenido a Tiempo Global. Y con Francesca Barda, consultora en temas de resolución de conflictos y justicia internacional y análisis internacional, para hablar sobre lo que está pasando en el mar Mediterráneo, migraciones y naufragios en el Mediterráneo. Bienvenidos ambos, y comienzo poniendo el tema sobre la mesa o en la cancha. Estamos en un periodo que ya tiene algunos años, ¿no?, en el cual suceden estos continuos naufragios con una alta tasa de muertos, y llegamos a un punto de quiebre que es 700 personas aparentemente ahogadas o desaparecidas en el Mediterráneo. ¿Qué está expresando esto en cuanto al derecho internacional humanitario y sobre todo a las políticas migratorias en la Unión Europea, en el continente africano y a nivel mundial?
Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por tu programa, haberme invitado además. Mira, Francesca, muy buenos días también, bienvenida. Este es un tema muy sensible, es un tema además, lamentablemente, que tiene años, muy actual. Y a mí me gustaría empezar diciendo de que la Organización Internacional para las Migraciones ha venido siguiendo desde hace bastante tiempo la situación de los migrantes o quienes están procurando un refugio o asilo a partir del norte de África hacia los países de Europa. Y pues la situación, hablábamos fuera de micrófono, ha venido a ser mucho más caótica y mucho más difícil en los últimos años. Solo en el año 2014 perecieron intentando cruzar o llegar a las costas del Mediterráneo más de 2.500 personas.
Solo en el 2014.
Solo en el 2014. Que ya era acumulado históricamente, ya era históricamente el año donde habían perecido más. O sea que la curva va increciendo. Y solo este año, el 2015, bueno, ustedes supieron, hace un par de semanas, perecieron, se sabe hasta el momento, 800 migrantes que intentaban cruzar.
Y la sumatoria en el 2015 ya pasa los 1.600.
Bueno, sí, la sumatoria lamentablemente ya pasa los 1.500. Y se supone o se prevé, se proyecta de que para fines del 2015 pues vamos a tener una cifra espeluznante.
Bueno, y aparte, para añadir eso, me parece que es muy cierto lo que se dice, ¿no? Y en el sentido de que es alarmante por varias razones. Una de ellas es porque si se compara a las cifras que se tuvieron en el 2014, en el 2014 me parece que el total bordeaba los 3.500, 4.000 personas. Entonces, si tú piensas que sencillamente estamos en abril, la cifra es incluso más preocupante, ¿no?
Yo tenía una cifra que en 20 años eran, o en 10 años, perdón, eran como 20.000 personas. ¿Es exagerada esa cifra o es más o menos próxima a la realidad?
No, es próxima a la realidad.
¿Qué origina esto? O sea, porque claro, la lógica es, la gente sale porque hay guerra civil en Siria, porque hay hambre en el África. Pero claro, eso es porque la gente sale, pero eso no provoca el hundimiento. ¿Qué es lo que provoca estas tragedias?
Bueno, en primer lugar, la crisis que hay en el norte de África, las guerras internas que hay, sean, bueno, el origen de estos conflictos es aún mucho más sensible, pero lo que origina es una acreciente la vulnerabilidad de la gente, y obviamente la gente busca lugares más seguros, y es obvio que tiene todo el derecho de moverse. Entonces, como no están regulados los canales para una migración ordenada y digna, pues obviamente donde no hay orden aparecen los coyotes, aparecen traficantes de migrantes que les prometen una vida mejor, barata, a los migrantes, a estas personas que quieren, que son en general muchas veces personas solas, pero muchas veces son familias, y son jóvenes, además, jóvenes familias, y podríamos decir una tendencia es una población masculina que está entre los 21 y 45 años, o sea, en plena vida económica, es decir, una fuerza de trabajo muy, muy poderosa, no está calificada, pero obviamente esta gente quiere emigrar.
Pero prefiere arriesgarse, o sea, hay un balance mental, digamos, y hasta moral, ¿vale la pena para ellos correr ese riesgo?
Creo que de repente lo más cercano a la realidad sería decir de que no tienen otra opción. O sea, no es tanto como prefieren arriesgarse, sino que dentro del universo de posibilidades que tienen, ya no les queda otra. Tú tienes que pensar de que evidentemente hay una serie de motivos por los cuales las personas deciden tomar un viaje de esa naturaleza, invertir sus escasos recursos para lanzarse en un viaje en las condiciones en las que se tienen que lanzar. O sea, en este último accidente, que terrible accidente que hubo en hace solamente unas semanas, tú veías que habían tres niveles, ¿no es cierto?, en el barco. Entonces, las personas que se llegaron a salvar estaban en la parte superior de la embarcación. Entonces, eso también responde, por ejemplo, las personas que tienen menos dinero van abajo en condiciones apachurradas, o sea, como si fueran sardinas.
¿Dentro de esa precariedad hay una primera, una segunda y una tercera clase? Más o menos eso.
Bueno, eso es una manera bien incorrecta de ponerlo, ¿no? Claro, pero casi como...
No estoy diciendo como
pero,
teoría, ¿no?
Exacto.
Es terrible, ¿no?
Es terrible. Y aparte es una industria enorme. O sea, cuando hablamos acá de estas jefes, de estas redes de tráfico de personas, tenemos que entender de que no estamos hablando de operaciones aisladas, sino estamos hablando de operaciones casi altamente sofisticadas que están moviendo, según algunos estimados que yo leí para prepararme para acá, esta entrevista, 170 millones de euros, solamente el presupuesto, el dinero que se está moviendo en términos de las embarcaciones y las personas que salen de Libia. Entonces tienes que pensar de que no es una cosa que se puede afrontar con una iniciativa puntual, sino es realmente algo que se tiene que tratar como un programa integral, como una serie de recomendaciones que aborden una crisis de tal magnitud.
Ahora,
que es.
José Iván decía por eso que no hay una política migratoria que enfrente ese problema. ¿Cuáles son los vacíos de esa política migratoria?
Bueno, precisamente a raíz de esta tragedia.
Estas tragedias, en realidad.
Sí, estas tragedias, y bueno, que tuvieron este desenlace, por decirlo así, en la quincena de abril, el director general de la OIM, el embajador William Swing, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, es un ciudadano de origen árabe, Seira Hussein, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, Antonio Gutiérrez, y el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Migración Internacional y Desarrollo, Peter Sutherland, lanzaron una declaración que te la voy a dejar,
¿sí?
Donde básicamente se llama la atención de la Unión Europea, de los países, para que a través de cuatro puntos fundamentales se logre, digamos, controlar este tipo de tragedias, ¿no? Lo primero, por ejemplo, lo que ellos dicen, poner en marcha de forma urgente y sin demora una operación de búsqueda y rescate.
Ahí quería hacer una puntualización. Había un operativo que se llamaba Mare Nostrum, ¿verdad?
Sí. Exacto.
Y se cancela porque no hay acuerdo entre los 28 de la Unión Europea, ¿verdad?
Y se reemplaza, mejor dicho,
por,
¿no?,
la operación Tritón.
Claro, porque Mare Nostrum era una iniciativa del gobierno italiano. Una iniciativa que costaba aproximadamente 9 millones de euros al mes,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, ahora, es un punto complicado, pero creo que, de cierta manera, una de las cosas que es importante rescatar es que esa idea equivocada que llevó a que se cancele el programa Mare Nostrum partía de este concepto impulsado por gobiernos como el Reino Unido de que al tener una operación como Mare Nostrum, que era una operación de interdicción y de rescate y de captura,
se llamaba.
¿Ah?
Se hacía el efecto llamada, ¿no?
Claro, hacía el efecto que, de cierta manera, eso iba a incentivar a una mayor cantidad de migrantes se arriesgaran sabiendo de que había alguien que los iba a...
¿Coincides con esa apreciación, José Iván?
¿Cómo no? Claro. Además que el tema de Mare Nostrum estaba simplemente abocado a... no voy a decir capturar, porque quizá no es el término, pero y tenerlos a los migrantes concentrados para después ver cómo se los repatriaba. Y ahí está el tema, ¿no? Lo que hay que hacer es empezar a discutir de programas de inserción. Esa es una población de que, si bien está trasladándose a otro contexto, está llevando conocimiento, está llevando fuerza de trabajo, está llevando la capacidad de insertarse. Hay gente que puede trabajar.
Ese es el segundo punto.
Es el segundo punto, ¿no? Que los migrantes de baja calificación están necesitados además de trabajar y están además necesitados de reunificarse familiarmente. No son, es decir, una persona que migra es una persona que se toma el trabajo y tiene la audacia de explorar nuevos caminos porque quiere mejorar. Todo el mundo tiene derecho a mejorar. Además, no hay que olvidar de que el África vive hoy lo que vive gracias a lo que vivió Europa hace algunos años.
Entre otras cosas, ciertos dictadores como Muammar Gaddafi y Hosni Mubarak, ¿no es cierto? Entonces, no es una situación en la que no haya una responsabilidad histórica. Claro. Vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y volvemos para hablar sobre este tan interesante pero penoso tema.
Bien amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando de migraciones y naufragio del Mediterráneo con José Iván Dávalos, jefe de la misión en el Perú de la Organización Internacional para las Migraciones, y con Francesca Barda, consultora en temas de justicia internacional y análisis internacional. Amigos, estábamos en este tema, José Iván estaba señalando estos 4 puntos señalados por diversos miembros de Naciones Unidas. Habían 2 ya, ¿no? Ajá. Uh-huh. Revisar las operaciones que hay de rescate o de control de fronteras, ver cómo se insertan los migrantes. ¿Qué otros puntos? ¿Cuáles son los otros 2 puntos?
Precisamente ese, Ramiro, el digamos, urgir un compromiso para una política de reasentamiento dentro de la Unión Europea, estableciendo inclusive, llamémoslo así, cuotas, ¿no? Uh-huh. Donde puedan, digamos, enfrentar el impacto que hay a esta situación, y el último, reforzar los acuerdos de apoyo a los países que reciben la mayor cantidad. Ahora, de inmigrantes
hay un problema,
¿no?,
con las cuotas, ¿no? Porque los países como Alemania tienden a ser más permeables o a subir sus cuotas, pero otros países como la República Checa no, según entiendo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la denominada disposición de Dublín, ¿no? Uh-huh. Por la cual lo que se ha establecido es que la persona, o sea, el migrante que llega a un país de la Unión Europea, ese es el país que tiene la responsabilidad sobre ese migrante. Entonces, eso es una queja de Italia, de Grecia, de Malta, porque evidentemente ellos son los que asumen la mayor cantidad. Los países como Alemania o como Suecia posteriormente dicen de que a la larga ellos son los que terminan recibiendo una mayor cantidad de migrantes. Pero vemos que acá hay un tema que evidentemente necesita ser abordado de una manera... no sé, está causando preocupaciones para ambas naciones, ¿no? Para todo tipo de para ver cómo se puede resolver esto. Y no es que haya un acuerdo en las discusiones que se han tomado en estas semanas, no es que se haya logrado establecer una decisión sobre si van a haber cuotas o si se van a implementar otro tipo de sistemas para distribuir, de cierta manera se puede decir. Ahora, eso, ¿no?
Ese peso. Fuera de micrófono, en el intermedio conversábamos sobre este asunto de priorizar la seguridad nacional sobre la seguridad humana. ¿Es así de dramática la cosa?
Pues sí, sí, Ramiro, lamentablemente es así de dramático. Lo que ocurre es de que todavía no hay un balance entre lo que es garantizar la seguridad y la dignidad del individuo y ponerlo en balance con el tema de seguridad nacional, ¿no? Se privilegia, lamentablemente, el tema de seguridad nacional.
Ahora, ¿y sin esa idea de seguridad nacional puede flotar algo de xenofobia, ¿no? ¿O exagero?
Bueno, yo creo que una de las cosas que se debe tener en cuenta es este tema de la percepción de los ciudadanos europeos en distintos países sobre cuántos migrantes realmente reciben en sus países versus los datos reales.
Claro, y los porcentajes son bajos, ¿no?
Claro, pero según estadísticas, por ejemplo, de Ipsos, la gente en el Reino Unido y en España cree que existen 2 veces más o sea, un número 2 veces mayor de migrantes que los que realmente existen. Y en países como Bélgica o como Italia, como Francia, ese número es 3 veces mayor. Entonces ahí tú ves esa anacronía entre la realidad y lo que se percibe. Y evidentemente eso alimenta también la postura política de diferentes gobiernos que tienen que abordar sus propias elecciones y manejar su...
Si no le digamos que en los últimos años han surgido en Europa grupos como Pegida en Alemania, algunos falangistas en España que son minoría, pero están ahí, grupos en Suecia, grupos en Dinamarca que tienen un pensamiento xenófobo, ¿no? Que son los que alienan el Frente Nacional en Francia, como Marine Le Pen. ¿Y si esa mentalidad está de alguna manera gravitando en el imaginario de una parte de los europeos, por lo menos para aguantar ciertas decisiones y para influir en la escena política?
Indudablemente, hay un manejo muy, podríamos decir, muy especial de la opinión pública en países como nombrabas, en Dinamarca, Suecia, movimientos neonazis en Alemania, estamos en España, Francia, prácticamente todo el occidente que era un, podríamos decir, un país de destino para muchos migrantes. Pero de cualquier manera, el número siempre ha sido, inflado. Acá Francesca lo destacaba de forma muy particular y directa, y por otra parte el estigma hacia el migrante es una situación absolutamente condenable y además injustificada, ¿no? Porque al migrante, el migrante en Europa es sinónimo de, perdón por la expresión, pero es sinónimo de negro, es sinónimo de portador de enfermedades transmisibles, es sinónimo de vago, y bueno, y estamos ahí los sudacas, ¿no? Sudamericanos que venimos a no hacer nada o a beber. Esa es lamentablemente la percepción que se tiene en muchos sectores sobre el migrante.
Planteo un comentario que sirve para extender esta idea o para seguir comentando esta idea. No era la cultura europea una de las más fuertes en cuanto a formación o cultura de derechos humanos en el planeta. ¿Cómo es posible que esto todavía esté asomando la cabeza? Daría la impresión que es un imaginario que no tiene una práctica social muy contundente si esto sigue pasando, ¿no?
Bueno, es difícil hacer una apreciación tan particular sobre eso, ¿no? Pero sin duda son preguntas que uno se hace cuando ve esta crisis y la ves estas tensiones entre los mismos países. Ves, por ejemplo, que hay distintos países que intentan tomar una postura un poco más ambiciosa, como lo ha hecho Italia, en este caso,
o Alemania.
Pero también a la misma vez hay fracturas internas, no hay una cohesión en todos los países que permita un Estado que definitivamente, decisivamente, sea el líder y lleve a cabo estas iniciativas, porque al final de cuentas tiene que responder a una política, termina respondiendo a una política de la Unión Europea en su conjunto.
Y una política interna de sus propios países.
Exacto,
también, ¿no?
Es esa sincronía, ¿no? Es esa relación dual entre esas.
Ahora, el jueves pasado hubo una reunión de emergencia de los jefes de Estado europeos por este tema, y bueno, lo que alumbró esa reunión no fue muy esperanzador, pero fue prácticamente cambiar de cartel, ¿no? Es decir, claro, vamos a aumentar el presupuesto más o menos al nivel de la operación Mare Nostrum, 9, 10 millones de euros, pero en la misma lógica de la operación Tritón, no es rescate, sino control de fronteras. ¿Por qué se tomó esta decisión si al parecer es algo que no va a ocasionar mucho impacto al punto que han seguido habiendo naufragios, ¿no?
Bueno, yo me imagino que son decisiones políticas, y además no hay que olvidar que el tema migratorio es una situación, o es más bien un tema muy soberano de cada país. Entonces, como decía Francesca, las fracturas que hay dentro de la Unión Europea, ya sea por en el orden económico, también son muy fuertes, ¿no? Es un país, Grecia, que está a punto de salir de la Unión, un país con una crisis muy fuerte, aunque aparentemente le está remontando como España, y precisamente son países receptores de migrantes, ¿no? Ahora, tú tocabas un tema muy interesante sobre culturalmente, Europa quizá era el receptor histórico de migrantes, o por decirlo así, era el quien daba la bienvenida y quien trataba mejor. Sí, eso es cierto, pero también es muy relativo. Yo creo que históricamente quienes hemos sido los más benevolentes con los migrantes hemos sido nosotros en América, ¿no?
Porque, a largo bueno, plazo ha sido así, ¿no?
Pero finalmente nosotros, ¿quién? Todos nosotros somos descendientes de españoles o italianos, y hay también los originarios, ¿no? Que han sido los que han recibido a toda esta gente, y ahora cuando quieren volver hacia allá, son maltratados. Ahora,
y tocábamos en un momento el tema de, y ya lamentablemente para terminar, porque esta conversación podría durar mucho más tiempo y es tan interesante y a la vez tan triste hablar de esto, ¿no? Pero este cuarto punto, en el cual se pide un mayor apoyo a las naciones de donde vienen los migrantes, Siria, Libia, ¿no? El África subsahariana, los países del África subsahariana. ¿Cómo se podría concretar eso, ¿no? Porque claro, ese es un poco el titular, pero ¿cómo habría que ayudar a Siria? ¿Cómo habría que ayudar a Libia? ¿Cómo habría que ayudar al África subsahariana? Yo estaba una vez en Burkina Faso y recuerdo que había migrantes de la República Democrática del Congo. ¿Cuál era su destino? Europa. Y el tipo venía pues mil kilómetros, o sea, sufriendo en medio de las sabanas y las selvas, ¿no? Porque quería salir de esta especie de cementerio del mundo en que se ha convertido África en algunas partes.
Creo que realmente, primero de todo, hay que entender las crisis que se viven en países como Libia, como Siria, como Eritrea, y tienes que entender también de que son, que los objetivos de la migración responden a diferentes condiciones. Por ejemplo, en Siria hemos visto una situación que se ha desbordado en su totalidad, ¿no? Entonces las personas están tratando de salir porque realmente tienes, por un lado, todo lo que ha pasado con Bashar al-Assad, pero también tienes el Estado Islámico, ¿no? Y la gravedad de eso es casi imposible realmente ponerte en ese papel ni entender qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que dice, bueno, yo acá ya no puedo, voy a sencillamente dejar todo y tratar de llegar yo o algún yo solo con uno de mis familiares. Y curiosamente eso también es un punto que me parece interesante, por el hecho de que hay ahora un flujo mucho mayor de migrantes sirios. Esos migrantes tenían un poder económico mayor, entonces también han incrementado, se ha creado la cadena de tráfico ha subido en valor, entonces ahora los precios son más caros porque ese migrante sirio tenía un nivel económico un poco superior, era más de clase media. Entonces tú ves que no es un hecho aislado que puedes combatir, tú combates un punto y a la misma vez tienes cinco otras cosas que han surgido a raíz de esa iniciativa. En Libia tienes un estado fracturado, tienes básicamente dos gobiernos, dos parlamentos, tienes a New Dawn, que es el Nuevo Amanecer, y a Dignidad, que se están como facciones internas que se están como combatiendo entre sí, y bueno, te das cuenta de que es muy, muy complejo. Realmente hay que tomar iniciativas que aborden a corto plazo el problema, pero también a mediano y a largo plazo, y puedan responder a esa situación.
Sí, yo coincido totalmente con Francesca. Creo que hay que tomar primero medidas en el corto plazo en los países de origen. Y obviamente también diferenciar países de tránsito y de destino final, ¿no? Porque esa es la cadena también. Hay que saldar una deuda histórica con el África primero, es decir, con el África subsahariana o con el Magreb, y eso en parte es también lo que está ocurriendo allá, es también responsabilidad de los poderes suprapoderes del mundo. Entonces hay que tener en cuenta que la gente no migra porque por un hecho casuístico, sino son factores de vida o muerte, y de lo que se trata ahora es de salvar la vida de todas estas personas que están por migrar y también de las que deciden quedarse, porque si bien migrar implica cierto coraje, en estos países quedarse implica mucha mayor valentía.
Ok, amigos, muchísimas gracias por estar acá. Esperemos que esta situación mejore. Sinceramente, es muy, muy triste ver a la gente desaparecer en el mar, ¿no? Y creo que es una cuestión de dignidad humana y de defensa de la vida que debe quedar. Francesca Barda, gracias, José Iván Dávalos. Esperamos volverlos a tener en Tiempo Global. Y esto ha sido todo, amigos, en este programa que trata de llevarles temas interesantes todas las semanas a ustedes. Gracias. Hasta la próxima semana.